Esto es una producción de Canal 11 y Canal 22.
Decida, participe.
Recibiremos al secretario del Departamento de Estado de los Estados Unidos para acordar un marco de colaboración en materia de seguridad. Hemos dejado claro que la base de este entendimiento es la responsabilidad compartida, la confianza mutua, el respeto a la soberanía y territorialidad y la cooperación sin subordinación. Proyectos, ampliación y mejoramiento de los puertos de Guaymas, Manzanillo, Lázaro Cárdenas y Acapulco y los puertos del corredor interoceánico, Salina Cruz, Puerto Chiapas, Coatzacoalcos y Dos Bocas. En el Golfo de México, ampliación de Progreso, Ceiba Playa, Veracruz, Altamira y Matamoros. A pesar de todos los malos augurios, las mentiras y calumnias, trabajamos todos los días para el abasto gratuito de medicamentos. En México no se reprime, no se usa la fuerza del Estado en contra del pueblo. Se practica la mayor libertad de expresión de toda la historia. No existe la censura. Todas las autoridades son elegidas por el pueblo y la presidenta camina sin miedo y con cercanía por todo el país. Por ello, que se oiga bien, fuerte y lejos. La cuarta transformación no solo continúa, sino que se profundiza, se arraiga en el pueblo con más fuerza que nunca, es decir, la transformación avanza. Es un derecho. En 2025, los primeros estudiantes de educación media superior del Valle de México ya no realizaron el examen del COMIPEMS. A diferencia de años anteriores, que las y los adolescentes se les hacía creer que había buenas y malas escuelas y que su calificación en un examen determinaba cuál de ellas podían acceder, hoy saben que todas las escuelas de educación media superior públicas son buenas y que ellos pueden decidir a cuál asistir a través o a partir del lugar donde viven. Con excepción del Politécnico y la UNAM, que tienen sus propios criterios, pueden ir a la escuela que les quede más cerca de su casa.
Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a la segunda temporada de Más Osar en la barra de análisis de los medios públicos. En este espacio, que es una coproducción de Canal 11 y Canal 22, vamos a realizar un análisis sobre los temas de coyuntura y también medios de comunicación. Soy Nancy Flores, periodista de la revista Contralínea, y le doy la bienvenida a mis compañeras y compañero. Buenas noches, doctora Violeta Vázquez Rojas. Bienvenida.
Hola, buenas noches a todos.
Buenas noches, Daniela Barragán, periodista en Sin Embargo.
Hola, Nancy, Violeta Kurt, buenas noches a todos y todas.
Y buenas noches, Kurt Hackbart, periodista y escritor.
Buenas noches, listo para el análisis de hoy.
El día de hoy vamos a hablar del primer informe de gobierno del segundo piso de la Cuarta Transformación, la consolidación de este proyecto de nación entre presiones de Estados Unidos. Vamos a empezar con la visita de Marco Rubio, lo anunciaba la presidenta, y hoy justamente se tuvo ya este entendimiento entre México y Estados Unidos para atender los temas de seguridad. Importante revisar que todo esto se da en medio de una nueva, digamos, forma de comunicar de Donald Trump, diciendo que nuestra presidenta le tiene miedo a los cárteles. La presidenta lo ha dicho en muchas ocasiones, no entra a este juego de discursos o de acusaciones de demagogia de parte de Donald Trump, nada más dice eso es falso. y con eso nos basta pues también para entender el tamaño de las presiones que está tratando de ejercer Estados Unidos sobre México. Sin embargo, la presidenta llega con un respaldo popular importante, más del 80% de la población aprueba su mandato y esto le da una fortaleza frente al poder que quiera ejercer Estados Unidos. Me llama la atención que en esta conferencia conjunta Marco Rubio reconoce que este acuerdo de entendimiento respeta nuestra soberanía, lo dice en suelo mexicano y no amenaza con que va a haber un intervencionismo como estaban alentando los sectores de derecha y la oposición. También dice que no hay un gobierno en el mundo que esté colaborando más en el combate al crimen organizado que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, reconociendo pues que en efecto no le tiene miedo a los cárteles, ¿no? O sea, contradiciendo a su jefe Donald Trump. Además, dice que Estados Unidos ve con respeto y admiración las labores de México en materia de seguridad. El signo, el significado y el significante también toman relevancia porque no lo dice en Palacio Nacional, lo dice en Relaciones Exteriores. Es decir, aquí manda la presidenta de México. ¿Con qué empezamos, Violeta?
Pues sí, yo creo que había gran expectativa alrededor de esta visita de Marco Rubio y para la oposición debió ser una enorme desilusión encontrar todas estas palabras de reconocimiento a la labor de la presidenta. Donde no solamente reconoce, como bien lo acaba de decir Nancy, que México es el país que más está cooperando, pero además que este gobierno es el que más ha cooperado en la historia de las relaciones con Estados Unidos y que lo han hecho desde un entendimiento de soberanía, de respeto a la soberanía y a las responsabilidades compartidas y divididas de ambos países, ¿no? Que tienen un interés mutuo, pero que también tienen diferentes, digamos, encargos en esta línea de cooperación. Me parece que en el discurso, pues en general en el discurso que trata de normalizar la idea de que el gobierno de Claudia Sheinbaum es un gobierno pues corrompido hasta el tuétano, penetrado por el narco, ¿no? O sea, toda esta narrativa que empezaron a imponer primero con hashtags en ese momento muy ridículos, ¿no? Pero que se ha repetido tanto y tanto, ¿no? Que ya parece que se quiere instalar como una idea normal. Este tipo de visitas, pues justamente vienen a cuestionar toda esa base, ¿no? De asunciones y yo creo que vamos a ver un fortalecimiento de, pues bueno, del ya teniendo el 80% de aprobación, lo que sigue es el cielo, ¿no? O sea, no sé cuánto más de aprobación pueda llegar a tener un presidente o una presidenta, pero creo que este es verdaderamente una bocanada de aire fresco, a pesar de que le llaman presión y le llaman que está contra la pared, ¿no? Y parece que no es así, parece que están negociando bastante bien.
Y justo, bueno, se les está cayendo ya este mote de narco gobierno terrorista. ¿Cómo lo ves, Dani?
Mientras yo escuchaba la conferencia, solamente pensaba en que, híjole, estas palabras no le van a gustar para nada a la oposición, porque Marco Rubio, a pesar de ser el personaje quien es, o sea, es un operador político no de las mejores causas y pues es un hombre muy oscuro, cercano a otro hombre todavía más oscuro que es Donald Trump, pues es parte fundamental de su gobierno. A pesar de todo eso, no escatimó en el reconocimiento al gobierno de México y en concreto a la presidenta, ¿no? Lanzar este tipo de mensajes de que los niveles de coordinación son históricos, decir que no hay otro gobierno con el que Estados Unidos esté trabajando tanto, reconoció las labores del gobierno de México, agradeció, o sea, le dio incluso las gracias a la presidenta Claudia Sheinbaum y habló de cooperación que lleva a resultados, ¿no? Lo que nos lleva a decir que es completamente hueco, opaco, es nada, todo ese discurso de que llevan a Fox News o que dicen incluso en el Congreso, porque lo que apuntaba Violeta, o sea, esos las etiquetas de narcogobierno, narcopresidente, en su momento narcocandidata, como le decían a Claudia Sheinbaum en la campaña, salieron de las redes sociales y la oposición las llevó a tribunas importantes. Entonces, con la conferencia de hoy, o sea, ese gran aliado que esperaban tener en Estados Unidos, pues no es para nada su aliado. Es aliado de la presidenta, es aliado del gobierno de México. No, o sea, desnuda, les tira por completo ese discurso que de por sí era, estaba muy débil. Pues ahorita se los tira por completo. Cerraría esta primera intervención viendo el tuit que pone Lili Téllez, porque ella apuesta por la mentira, ¿no? O sea, se les cae el discurso y ella habla de que pues ya la presidenta Claudia Sheinbaum aceptó la ayuda por fin contra los terroristas, diciendo que sí les tenía miedo. O sea, los desnudan y además todavía optan por la mentira. O sea, en la desesperación, están en el fango y todavía se ensucian.
En 8 meses dijo el propio Marco Rubio que ha sido toda esta cooperación. O sea, no es una cooperación que empiece este día. Uh-huh. ¿Cómo lo viste, Corte?
Sí, estoy de acuerdo con ustedes. Esta primera parte de la conferencia de prensa obviamente fue bastante positiva en términos de México, es bastante fatal para la oposición, ¿no? Ustedes ya han mencionado varias de las frases clave, ¿no? Marco Rubio mencionó soberanía, respeto por las soberanías aquí en México en relaciones exteriores, habló justamente de un nivel de cooperación histórica. Es como, ¿qué hiciste con Marco Rubio, no? Es decir, ese es el mismo Marco Rubio que desde el Senado quería imponer sanciones a México hace un par de años, que decía que gran parte del territorio estaba en poder de los cárteles y toda la retórica de Rubio senador, ¿no? Ahora vemos a Rubio más o menos institucional como secretario de Estado, ¿no? Marco Rubio diciendo que no hay un gobierno que haya cooperado, que esté cooperando más con Estados Unidos. Mencionó las 14 llamadas de Sheinbaum, la presidenta, con presidente Trump, y creo que la frase clave es la que dijiste, Nancy: mi respeto y admiración por la labor de México en enfrentar a grupos narcoterroristas. Con solo esa frase, ¿dónde deja a Lili Téllez? Solo con esa frase. ¿O dónde deja Alito, no? Que apenas hace algunos días estaba gritando narcoterrorismo, narcogobierno, no solamente en su agresión en el Senado, antes, sino pues desde la Cámara de Diputados. Los deja totalmente sin el aliado pensaban que iba a tener, aunado al hecho de que quién es el que fue a la toma de posición de la nueva Suprema Corte, el embajador de los Estados Unidos, Ron Johnson, ¿no? Es decir, por toda la retórica de Trump, Estados Unidos está apostando por ahora por la institucionalidad en México y está cortando con esas figuras que no ven que tienen promesa ni futuro ahí. Y nada más para cerrar brevemente, otra cosa importante es que en este mecanismo de coordinación de alto nivel, México logró que varias de sus preocupaciones entraron ahí, que es flujos financieros y armas. Uh-huh. Los flujos financieros de lavado de dinero en bancos de Estados Unidos y las armas que vienen hasta acá. Esas son dos prioridades mexicanas que entraron ahí en esta parte del mecanismo.
Sí, por supuesto, y decir también que se había envalentonado de alguna manera la oposición, ¿no? O sea, esta parte de sentirse cobijados por un gobierno de derecha, como es el gobierno de Donald Trump, estaba repercutiendo también en estos discursos muy elevados ya, tanto de Lili Téllez como de el propio Alito Moreno. La cosa es que esto ya les tira por la borda su intención de llamar al intervencionismo, porque hoy lo que se dice desde el territorio mexicano es que la cooperación es sin intervencionismo. Es decir, todo lo que se emplee de tecnologías va a ser con la anuencia o por petición del gobierno de México, como se venía diciendo, ¿no? Con los drones, con todo el tema de algunas tecnologías que también se usan en la frontera, etcétera. Eso no quita, por supuesto, que Donald Trump va a seguir con su forma de comunicar y de presionar a la presidenta. Si quieren, hacemos una ronda breve de comentarios sobre este tema para también ir cerrando la visita de Marco Rubio.
Creo que otros puntos importantes fue el reconocimiento de parte de Marco Rubio de que del origen de las armas, ¿no? De que el origen del flujo de armas es Estados Unidos, que eso es algo que pues México siempre ha puesto, como bien dice Corey, en la mesa, y que hasta ahorita, pues, digamos, este reconocimiento explícito es también un logro en esta negociación para México, y el hecho de reconocer lo difícil que ha sido la operación de la extradición de los, hasta ahora van 59 narcos, ¿no? De México a, o 50, 49 narcos de México a Estados Unidos. Me parece que, bueno, a ver, como ya sabemos cómo son las críticas mala onda, ¿no? La oposición tipo Lili Téllez pues ya se queda sin un argumento, dado que la evidencia va en su contra, pero entonces va a venir otro tipo de oposición, a quizá decir que, bueno, la presión, digamos que ya cedió a las presiones y que ahora está colaborando con Estados Unidos, dónde está la soberanía, etcétera, ¿no? O sea, siempre vamos a tener esos discursos, ya sea que de un lado o de otro lado, desacrediten la labor del gobierno de México. Pero creo que pues la evidencia es más que suficiente, ¿no? Además, también otro punto que hay que tocar, y bueno, que ya nos va a encaminar al siguiente tema de la mesa, han sido los logros en la reducción de la violencia, de los homicidios dolosos, de los delitos de alto impacto, que en algunos lugares han tenido una reducción muy drástica, ¿no? O sea, en Zacatecas, en el Estado de México, en Guanajuato, reducciones hasta 60-75% del homicidio doloso. Por otro lado, digamos, o sea, sí se ha aplicado esta política de la presidenta de cuatro pilares en la estrategia de seguridad, que se está viendo que está rindiendo frutos, y yo creo que eso es algo que no nada más se nota en la relación con Estados Unidos, sino que pues la gente está empezando a notar también en sus vidas cotidianas, ¿no?
Dale.
Sí, ese es un buen tema, y hacer énfasis en lo que decía Kurt, o sea, de que ya también sé que es muy difícil decir que tenemos una relación de iguales con Estados Unidos. No sé si ya podamos decirlo con todas sus letras, pero sí tenemos una relación, pues al menos muchísimo más decente y coherente en comparación como la teníamos con Enrique Peña Nieto, o peor, con Felipe Calderón, ¿no? Pero el hecho de que Estados Unidos ya esté también reconociendo lo del tema de las armas, siendo que todas esas organizaciones son poderosísimas e incluso financiaron parte de la campaña de Donald Trump, es en sí un gran triunfo, ¿no? Ojalá avance, pero el hecho de que el secretario de Estado haya reconocido en México que van a abordar ese asunto, que entra dentro del paquete del programa que se aprobó y de seguridad, o sea, es sin duda un buen signo de que México está siendo escuchado, ¿no? Con un vecino tan volátil como el que hemos tenido siempre, pero particularmente ahorita todavía un poco más, más volátil, más bipolar incluso. Pero bueno, ahora pasando ya incluso a lo que mencionaba Violeta, está este asunto de que son capaces de seguir mintiendo, ¿no? O sea, aunque la contradicción sea espantosa, que estén gritando queremos que venga a Estados Unidos y ya demostraron que sí hay cooperación, entonces ya se doblegó. O sea, así, por más que, aunque se vean ridículos, son capaces de salir con eso, porque pues esta es otra que se les cae, otra que no les ha pegado.
Y desde mi punto de vista, pues claro que estamos entre iguales, Kurt.
Bueno, también hay otro elemento, otra parte de la conferencia de prensa, ¿no? Que fueron las preguntas y respuestas, que para mí no fue tan positiva, sobre todo porque esa es la parte que se concentró en lo que Estados Unidos hizo ayer, que fue asesinar a 11 personas en alta mar, nada más diciendo que eran del tren de Baraguá, sin ninguna prueba, nada más porque ellos dicen, porque explotaron cualquier evidencia que pudiera haber, y tal vez, pues, de regreso de la pausa, pues, puedo ahondar un poquito más en eso antes de pasar al tema del presupuesto.
Y justo el problema con Donald Trump es que puede aplicar estas reglas extraterritoriales que se da a sí mismo Estados Unidos, pero bueno, como dicen, regresando de este breve corte, continuaremos hablando de este tema y también del primer informe de gobierno de la presidenta Sheinbaum. No se vayan.
Estás escuchando un podcast de Canal 11 y Canal 22. Canal 22.
Gracias. gracias por continuar con nosotros en la barra de análisis de los medios públicos. Seguimos hablando del primer informe del segundo piso de la Cuarta Transformación y también de esta visita de Marco Rubio. Te quedaste con una idea, Kurt, por favor.
Sí, bueno, en la sesión de preguntas y respuestas, la pregunta obvia, la primera, fue acerca de lo que había pasado ayer en ultramar. Y lo que pasó es que Estados Unidos, pues, arrojando el derecho de asesinar a cualquier persona en cualquier parte del mundo, ¿no? Como hemos visto en los ataques de drones en Medio Oriente, con Obama, pasando hacia días y gobiernos recientes, pues explotó un barco con 11 personas en alta mar, diciendo que eran del Tren de Aragua, como parte de lo que yo llamo la combinación de dos guerras fallidas. La guerra contra las drogas que empezó con presidente Nixon, ¿no? Y bueno, ¿qué ha pasado con eso a lo largo de todas esas décadas? Y su más reciente guerra contra el terrorismo, ¿no? Empezando con fuerza después de 11 de septiembre. Ahora tenemos una guerra contra narcoterrorismo que Estados Unidos está usando como pretexto para matar a quien sea, ¿no? Y es, pues, obviamente una violación de derecho internacional. Estamos hablando de asesinatos extrajudiciales, ¿no? Y ahí tenemos a Marco Rubio diciendo ahí, bueno, pues, la interdicción no funciona porque los cárteles nada más descuentan el 1 o 2% que van a perder y siguen con su negocio. La interdicción funciona para ver si la gente es culpable o no. Por eso se practica la interdicción, para ver si realmente, efectivamente, hay drogas ahí, si son criminales o no. Porque se supone que existe un sistema de justicia en este mundo, ¿no? ¿No fue el mismo Estados Unidos que abogó por el derecho internacional después de la Segunda Guerra Mundial? Y ellos son los primeros en violar todo eso, ¿no? Y lo que vi, desafortunadamente, fue un canciller de la fuente bastante pasmado. Obviamente no se puede buscar un pleito con el secretario de Estado ahí frente a todos, podio a podio. Pero, ¿no? Es decir, lo que hizo Estados Unidos es grave porque establece el precedente que no solamente en Medio Oriente, sino aquí en las Américas, Estados Unidos puede matar a quien sea, donde sea, con el pretexto que sea. Y empiecen en aguas internacionales, pero luego pueden pasar a aguas territoriales, y luego pueden pasar a tierra, y eso podría pasar donde sea.
Que es un poco el asedio que está generando ahora en Venezuela, o sea, uh-huh. De hecho esta circunstancia conecta directamente con todo el tema de intentar intervenir en Venezuela, y aquí vale la pena recordar el contexto en el que llegamos a este primer informe de la presidenta Claudia Sheinbaum, porque son 11 meses de los cuales 8 meses ha tenido que lidiar con Estados Unidos y un Donald Trump que empezó desde el minuto uno a presionar al mundo, o sea, no solo a México, sino a todo el mundo. Y esta presión pues viene justamente del primer día, el 20 de enero de 2025, con designar a los cárteles del narcotráfico como organizaciones terroristas internacionales y a los integrantes de estos cárteles como terroristas especialmente designados, con esta, encomienda del propio Trump de limpiar al mundo de las drogas cuando ellos son los responsables de su propia crisis de los opioides por todo lo que ya sabemos que hizo las farmacéuticas, ¿no? Con anuencia de la propia FDA y todas estas instituciones, ¿no? Y luego viene toda la presión de las deportaciones de migrantes, viene también todo el tema de los aranceles, la presión del gusano barrenador, cerrar la frontera, imponer un impuesto a los jitomates, etcétera. Entonces, a pesar de todo esto, la presidenta va avanzando en su proyecto de nación. Presenta 3 nuevos programas sociales, se garantiza el resto de los programas sociales como derechos. Hay también un avance en las obras de infraestructura, en trenes, en obras que tienen que ver con el derecho humano al agua, la repartición o el reparto de este bien. Además de todos los avances legislativos de los que podremos ir desmenuzando un poco más adelante, pero a mí lo que me, digamos que el signo, el significado que me da todo esto, tiene que ver justamente con que es un compromiso con el pueblo de México. O sea, atiende lo externo, pero nunca desatiende lo interno, y esa es una balanza que la lleva a este reconocimiento del 80%. ¿Cómo lo viste, Violeta?
Yo creo que el informe del 1 de septiembre fue un primer informe formal, digamos, en corto, cumpliendo pues el mandato que tiene. Pero también es la antesala de un primer informe que verdaderamente va a dar ante el pueblo de México, muy seguramente, al cumplimiento de su primer año. Este fue el informe, digamos, de los 11 meses, ¿no? Y yo creo que sí se espera, en el más puro estilo obradorista, un informe de frente al pueblo, muy seguramente en el Zócalo, con, ¿no? Como lo hacía López Obrador, que daba informes cada 3 meses, ¿no? Al año de la elección, el 1 de septiembre, al año de la no sé qué.
El 1 de diciembre,
¿no? Entonces, creo que esta tradición obradorista de apelar a lo masivo y a la verbena popular va a seguir, ¿no? Entonces, este fue un primer informe bastante contenido. Y también me pareció que fue inició con el reconocimiento de todas las acciones de continuidad, ¿no? Lo que platicamos aquí hace unos programas sobre la reducción de la pobreza, por ejemplo, pues es el efecto de la política de López Obrador. Las reformas constitucionales que se aprobaron son las reformas que propuso López Obrador. Varias de las reformas legales también, algunas no, algunas son propuestas por la propia presidenta. Pero entonces ahí es donde se ve, digamos, ese eslabón que conecta con la administración pasada, que no es nada más una administración, sino es el cimiento de toda un proyecto de gobierno, ¿no? Que ya trascendió los 6 años y va para los otros 6, y esperemos que varios más, porque lo están haciendo bastante bien. Y creo que esa es la, digamos, ahí es donde se notó más evidentemente ese compromiso con un proyecto político obradorista, ¿no?
Y esta verbena, también hay que recordar que ella anuncia que va a ir a las 32 entidades federativas a tener este contacto sobre el primer informe de gobierno. ¿Cómo viste, Dani?
Sí, pues ya no quiero repetir lo que ustedes ya enlistaron, solamente pues hablando de esta continuación del proyecto de Andrés Manuel López Obrador, no solamente se ha dedicado como a reforzar ese tema, sino también hay apuestas interesantes. Por ejemplo, todo lo del Plan México, sí, y quizá salió un poquito antes del horno por el tema Donald Trump, pero ya está echado a andar y todo lo que se han desarrollado alrededor de los polos de desarrollo y más. También, por ejemplo, ahí los planes de turismo, ¿no? En la administración pasada, la SECTUR, la Secretaría de Turismo, todo el recurso que tenía se destinó para la construcción del Tren Maya, ¿no? Entonces, ahorita ya vemos otra vez como ese enfoque a ver qué vamos a hacer con el turismo, sobre todo cuando está llegando mucho visitante a México. Lo de la reducción de trámites, esto también es buenísimo porque impacta, como ya lo estaban señalando, a la gente en su vida cotidiana, nos impacta a todos nosotros, lo cual es buenísimo. Lo de la Secretaría Anticorrupción, que creo que es algo de lo más valioso y de lo que más esperemos que estén las apuestas para que funcione, porque esa es la señal de que no se van a dejar pasar los temas, ¿no? O sea, de que no va a bastar con que digan, ah, no, es buena persona, seguro no hizo nada malo, ¿no? Como se escuchó en la administración pasada en distintas ocasiones con distintos personajes. Ahorita ya hemos visto a Raquel Buenrostro, que ya lleva una trayectoria enfrentándose a muchas personas, a muchos poderosos, haciendo lo suyo, ya muy metida en incluso parando concesiones, parando contratos. Entonces eso ojalá funcione. Y pues en resumen, creo que sí han sido días muy malos, ¿no?, para la oposición. Esto, o sea, ¿cómo le puedes escatimar este avance a la presidenta? Sobre todo cuando, pues, incluso tus votantes están reconociéndole, ¿no? O sea, ese igual lo muestro en la siguiente participación, porque es muy buena la encuesta. Ahorita lo mencionamos.
Bueno, sobre el combate a la corrupción, hay que decir que esto empezó desde el sexenio de López Obrador. Ahora está el segundo piso del combate a la corrupción también, ¿no? Y yo creo que ya empezó a dar frutos, porque esta detener la compra de medicamentos cuando había avisos de corrupción fue muy importante, y por lo mismo se ahorró 13 mil millones de pesos. Kurt.
Pues, aunado a todo lo que ustedes han mencionado, Lo que yo tomo de este informe es realmente un aire, una atmósfera de optimismo, ¿no? De optimismo que el país avanza. Y bueno, obviamente, nacido en Estados Unidos, yo creo que en Estados Unidos, en esos términos, habría que remontar a un gobierno como de Kennedy, ¿no? En Estados Unidos, para captar algo del optimismo que se siente en un informe como el que vimos hace algunos días, ¿no? En este momento de la nueva frontera de Kennedy, vamos a ir a la luna, y luego Johnson, que quería llevar a cabo su guerra contra la pobreza, y bueno, luego Vietnam llegó a barrer todo eso, ¿no? El imperialismo de Estados Unidos siempre llega al peor momento, ¿no? Pero esto es un sentido de optimismo, de realmente un sí se puede, un mirar hacia el futuro. Comparemos eso con la violencia de un alito, ¿no? Uh-huh. ¿No? Es decir, el PRI, el partido del pasado, lo que tienen son golpes y patadas, comparado con...
Literal.
Literal, comparado con salud, con educación, con vivienda, ¿no? Con seguro social. Y yo creo que eso es para mí lo más simbólico de todo lo que se ha mencionado para mí. Es un país que tiene la confianza en sí para empezar a decir, no somos un país solamente de maquiladoras, pero también somos un país que hacemos vehículos eléctricos. Somos un país que hacemos semiconductores. Somos un país que hacemos satélites, ¿no? Y etcétera, ¿no? Somos un país que hacemos, ¿no? Vehículos aéreos, ¿no? También eso, ¿no? Y esto es parte de esto del optimismo. En la época neoliberal, la idea siempre es, no, no se puede eso, no se puede el otro, porque siempre tenemos que mantener la estabilidad macroeconómica. Entonces, había que sacrificar todo lo demás convenientemente. Lo que se ha mostrado ahora es que se puede mantener la estabilidad macroeconómica hasta ahora y también hacer muchas más cosas. Eso es poderoso.
Sí, por supuesto. Y recordar algunas de las cifras que dio la presidenta me parece muy importante. 30 millones de familias reciben programas para el bienestar. Además, creó tres programas nuevos, que es pensiones para mujeres de 60 a 65, de 60 a 64 años, la beca Rita Cetina y salud casa por casa, que eso también es importante. Todo esto no sería posible si no hubiera un combate a la corrupción, justamente, ni antes, o sea, es decir, ni en el sexenio de López Obrador, ni en este sexenio. ¿Por qué? Porque esto implica un presupuesto tan solo este año de 836 mil millones de pesos, que antes se iba a los bolsillos de los corruptos, sea porque no pagaban impuestos los oligarcas, o sea porque se lo robaban los funcionarios que estaban al frente de las instituciones. En el caso de Salud Universal, se inaugura 31 hospitales y 12 clínicas. Más de 13 millones de estudiantes cuentan con una beca para estudiar de todos los niveles, desde preescolar hasta universidad. Más obras, más empleos, más beneficios significa, pues, estos 11.112 kilómetros de caminos y carreteras, trenes de pasajeros y de carga, todo el tema de vivienda, más de 1 millón de viviendas se van a construir en este sexenio y ya se arrancaron con algunas, bueno, algunas miles, ¿no? No algunas cuantas. Todo el tema de que se redujo, como decías, Violeta, los homicidios dolosos en el país, 25%. Es decir, con López Obrador se detiene la tendencia al alza y ahora con ella pues ya se nota mucho más la reducción. Y esto, por primera vez, los pueblos y comunidades originarias y afromexicanas administran de manera directa 12 mil millones de pesos, que es también la democratización del presupuesto.
Sí, creo que si comparamos el primero y el segundo piso, ahorita ya tenemos un poco más de elementos, ¿no? Porque al principio la pregunta que siempre se hacían era, ¿y en qué se va a distinguir? ¿Cuál va a ser la profundización del segundo piso? ¿Cuál va a ser la gran diferencia? Yo creo que hay muchas diferencias ya tangibles entre este segundo piso y el primero. Creo que la política de López Obrador estuvo muy fundamentada en los programas sociales de transferencias directas. De hecho, revolucionó toda la política de la asistencia, digamos, ¿no? Por programas sociales directos, universales y con una característica también de digamos que motivaban mucho o incentivaban mucho el mercado interno, ¿no? Pero que se trataba de este tipo de transferencias. Me parece que la estrategia de la presidenta ataca otras variables de la pobreza. Vivienda, educación. La educación no fue el fuerte de la administración de López Obrador. Y qué bueno, porque le tocó de medio una pandemia, además, ¿no? Que habría sido
Aunque imposible. Con López Obrador empezó la escuela es nuestra, por
sí,
ejemplo,
empezó la escuela y, becas es también. Y las becas también. Pero, por ejemplo, la construcción de las universidades Rosario Castellanos, el fortalecimiento de la educación superior, o lo que decía Kurt, ¿no? El fortalecimiento de la investigación, que también ahí hubo unos incrementos muy importantes, eso no se habría podido realmente apoyar en el primer piso, ¿no? Sí se tenía que primero motivar este tipo de programas sociales de transferencias directas. Y también creo que otro punto muy importante que sembró López Obrador, pero que ahorita ya se están viendo esos frutos, está justamente en el último tema que tocabas de la reforma al artículo 2 constitucional y el reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos de derecho, que además se ve reforzado por la toma de posesión del nuevo Poder Judicial, de la nueva Corte, encabezada además por el ministro presidente Hugo Aguilar, ¿no? De origen mixteco. Entonces creo que todo eso se va consolidando, algo que vimos sembrarse desde el primer piso, pero en, digamos, en dimensiones diferentes. Y una que sí continúa es el aumento al salario mínimo, ya digamos en proporciones menores a como se hizo en el primer piso, pero sí se continúa esa política porque se ha visto que pues fue la que más impacto tuvo en la reducción de la pobreza, ¿no?
Sí, añadiría a esto que ya enlistan ustedes el discurso que da la presidenta, incluso menos festivo que como cerró el presidente Andrés Manuel López Obrador, por ejemplo, en el caso de salud, ¿no? Él en su último informe habla de que ya teníamos un sistema de salud como Dinamarca, le costó carísimo la declaración en términos políticos, y la presidenta, pues ya en el primer discurso, obviamente no es festiva porque el sistema de salud público todavía le falta muchísimo, reconoce lo del desabasto de medicamentos que ha costado muchísimo trabajo, y también lo otro que enlistaría sería el tema de seguridad, ¿no? O sea, el presidente López Obrador siempre dijo que se atenderían las causas y las causas y las causas, dice otra declaración que le costó durante toda su administración lo de abrazos no balazos, pues se la echaron encima diario, y la presidenta, a pesar de los resultados, también enmarca ese tema de, bueno, pero vamos a seguir trabajando, y destaco ahí rápidamente la reunión que tuvo con los gobernadores también como para ver cómo van por estado, ¿no? ¿Qué van a hacer y qué les ha estado faltando? A Campeche, por ejemplo, no le fue muy bien, pero se agradece que haya esas reuniones donde incluso a gobernadores de su mismo partido les hace ciertos llamados de atención.
Bueno, en el tema de las medicinas, recordar que las farmacéuticas son las que escondían, hasta ahora siguen escondiendo los medicamentos del cáncer, porque era un gran negocio y estaban involucradas las propias televisoras.
Sí, pero no fue lo único. Por ejemplo, lo de la megafarmacia fue un proyecto que no funcionó.
Pues tan funcionó que sigue Huehuetoca.
Pero ya no está operando como megafarmacia.
Bueno, se nos acabó el tiempo de este bloque, nos quedan unos 13 segundos, pero pues regresamos con este tema que ya se empezó a poner candente porque, pues, como ustedes saben, en todo esto también hay diferencias. Vamos a un corte. America
Powerful. Macio Sare. Sigue el contenido de Canal 11 y Canal 22. Canal 11 y Canal 22. Macio Sare.
Ya estamos de regreso en Macio Sare, la barra de análisis de los medios públicos, Canal 11 y Canal 22. Vamos rápidamente con Kurt.
Bueno, hablaron muy elocuentemente de varios de los aspectos que vimos en el informe de esta semana, ¿no? Yo también quisiera cerrar mi participación con algunos de los retos que hay mirando hacia adelante, ¿no? Y creo que el gran reto es, ¿no? Si miramos en una perspectiva histórica, ¿no? México sigue atrapado un poco en ese siglo de bajo crecimiento que lleva arrastrando desde 1982, ¿no? Si pensamos, ¿no?, en un comparativo histórico, en los últimos 30 años China ha crecido a un promedio de 9% al año. 9% al año China en promedio en los últimos 30 años. India, 6.5%, ¿no? México ha estado promedio 2-3%, ¿no? Se está trabajando mucho en eso, pero eso es que algo que estructural que se lleva arrastrando desde el 82, desde la devaluación, por varias razones, ¿no? La falta de diversificación industrial, ¿no? El asunto de falta de inversión en educación, innovación, desarrollo, dependencia, todo el asunto del Tratado de Libre Comercio. Este canasta de factores que conocemos demasiado bien, ¿no? Que son estructurales, entonces difíciles, ¿no? de cambiar, ¿no? ¿Qué hay que hacer mirando hacia adelante? Bueno, Dani, tú mencionaste el Plan México y esto es crucial para esto. El Plan México tiene que funcionar, pero para que funcione, no se puede caer para nada en la tentación de repetir el modelo de los 90s de otra vez el modelo maquiladora, ¿no? Donde llegan multinacionales, ¿no? Los llamamos mexicanos, nada más porque están en suelo mexicano, le echamos la marca Made in Mexico, ¿no? Pagan salarios bajos y repatrian las ganancias, ¿no? Este modelo se conoce demasiado bien, ¿no? Y es importante que el Plan México realmente sea un plan estratégico, planificado, ¿no? Con una participación pública y también privada, que fortalezca realmente un mercado interno, ¿no? Con productores y saberes nacionales, ¿no? Es decir, bienvenida la inversión directa extranjera, ¿no? Bienvenida eso, pero que no se queden nada más en esto, sino que las empresas que lleguen haya una vinculación con empresas locales, empresas mexicanas, haya realmente un desarrollo de saberes mexicanos, de patentes mexicanos, de propiedad intelectual mexicana, que haya una transferencia de tecnología, porque eso es lo que hizo que China pudiera crecer a esta tasa, que hubiera realmente una transferencia tecnológica. Y tiene que haber condiciones para que esto pase, y no solamente una capacitación de personal. Está bien que haya capacitación, pero también esto tiene que ser combinado con una transferencia tecnológica, y no solamente para cerrar la construcción de infraestructura pública para beneficiar a monopolios privados, porque conocemos demasiado bien esta película y tenemos que romper con eso, ¿no? No monopolios privados simples, sino industrias complejas con desarrollo local. Hay buenos avances en esto, pero creo que siempre hay la tentación de decir, bienvenido Coca-Cola, bienvenido Nestlé, vamos a decir que es hecho en México, pero nada más porque hacen sus actividades dentro del suelo mexicano. Y esto no es suficiente si queremos realmente romper con esos problemas estructurales que se lleva arrastrando desde hace una generación, ¿no?
Daniela.
Bueno, pues ya en esta ronda de conclusiones yo no me quiero quedar con la encuesta de Encol, que es muy buena. Ya, pues la presidenta, como lo decía Violeta al inicio, no puede estar en un mejor momento. Tiene un 79% de aprobación para su primer informe de gobierno. Pero también decía yo hace un momento que no han sido muy buenos días para la oposición, ¿no? Porque pues tuvo Alejandro Moreno Cárdenas su pleitazo, luego hace su marcha de 50 personas en Reforma, 50 periodistas supuestamente apoyándolo. También el domingo, la alcaldesa de Cuauhtémoc que empezó a armar su plan de Somos la Resistencia, marcharon con ella Claudia X González, Xochitl Gálvez, Margarita Zavala, o sea, aunque se vistan independientes, terminan estando siempre los mismos, pero sale esta encuesta de Encol justo el 1 de septiembre, en donde pues resulta que el 60% de los panistas aprueban a la presidenta Claudia Sheinbaum, el 65% de los priistas aprueban la gestión de la presidenta Claudia Sheinbaum y el 64% de quienes se dicen de Movimiento Ciudadano aprueban a la presidenta Claudia Sheinbaum. O sea, la aprobación de la presidenta es generalizada incluso entre la división de partidos, ¿no? Lo que nos lleva a decir, bueno, llevan ellos diciendo que ya somos Venezuela, que ya hay una dictadura, que ya estamos en dictadura, que está una dictadura germinal. Tampoco se terminan por poner de acuerdo en ese discurso que tanto utilizan, pero o sea, lo que vemos es que ni siquiera sus votantes están escuchando. O sea, apuestan porque el odio contra López Obrador, contra la presidenta Claudia Sheinbaum les va a traer votos, y de acuerdo con estos números que vemos todos menos ellos al parecer, pues no están haciéndole caso a lo que la gente está sintiendo, ¿no? O sea, que es que el gobierno está llevando a cabo acciones que se ven reflejadas en la vida cotidiana, a pesar de que sea de otro partido, la gente es capaz de reconocerlo, ¿no? Pero los partidos están en lo suyo. Vamos a ver con qué amanecen mañana luego de la conferencia de hoy de Marco Rubio.
Violeta.
Sí, y también en este contexto es llamativa, por ejemplo, esta entrevista con Vicente Fox, donde admite que su error fue escuchar demasiado a los empresarios y no haber subido el salario mínimo, ¿no?
Pero esos errores fueron un montón, ¿no?
No, bueno, pero él admite como su único error, ¿no? Pero bueno, además le reconoce al presidente López Obrador ese acierto, que además, pues como dijimos, es un acierto que se continúa en esta administración. Y a mí lo que me intriga es cuál va a ser el reducto de la oposición para tratar de reconfigurarse, porque eso va a tener que pasar. O sea, no vamos a ser un país sin oposición o con una oposición ridícula toda la vida. Entonces, sí me intriga esa, cuál va a ser su puerta de escape o su manera de volver a tomar fuerza. Y creo yo que va a estar en el discurso de la corrupción. Un poco como sucedió en Brasil, como sucedió en Argentina, que se van a tomar de ese discurso de que es una élite corrupta. En fin, sea o no cierto, porque que sea cierto es lo que menos importa. Lo que importa es que sea un discurso efectivo para ellos, ¿eh? Entonces, quizá por ahí habría que reforzar como ciertos frentes, ¿no? Pero fuera de eso, pues creo que es un primer año inmejorable para la presidenta.
Sí, bueno, yo nada más cerrar diciendo que no habría segundo piso si no se hubieran sentado las bases de la Cuarta Transformación, que esas bases las sentó el presidente López Obrador, y como que me quedé con las ideas, las voy a exponer. El seguro popular, que es lo que operaba en los sexenios del PRIAN, sobre todo en el sexenio de Peña Nieto, pues fue un gran fraude a la salud. Los hospitales eran un negocio, se privatizó la salud de muchas maneras, el ISSSTE se convirtió prácticamente en un cascarón, todo era privatizado, las ambulancias, las camillas, absolutamente todo. Había 10 farmacéuticas que estaban ligadas a políticos y a televisoras y a medios de comunicación que tenían el negocio de las medicinas. El presidente López Obrador acabó con ese negocio. Y también todo el tema de la pandemia de COVID-19 descubrió un sistema sanitario en los suelos. Si no hubiera habido un primer piso de la Cuarta Transformación en el sector sanitario, la presidenta no tendría estos resultados en este momento. Y lo mismo para el caso de la violencia. El abrazos no balazos fue utilizado por la oposición sistemáticamente para decir que al presidente López Obrador no le importaba combatir la impunidad y no combatir a los cárteles. Eso también es una falsedad, se cae por su propio peso. El presidente López Obrador sí puso muchísima atención en las causas, pero también en no caer en estos falsos discursos de la mano dura que siempre tiene la derecha, y en el tema de pues generar mucha más violencia por atacar de frente a los propios mexicanos. El presidente tuvo mucha claridad en eso y al final logra detener no solo la tendencia al alza, sino incluso declinar esta tendencia, y la presidenta lo que hace es profundizar. Entonces no habría un segundo piso si no hay bases. Pero bueno, ya está aquí el doctor Martín Sumaya, científico de datos, para pues hablarnos de cómo se comportaron las redes sociales en esta semana. Doctor, bienvenido, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, pues para complementar, ¿no? Nos dimos a la tarea de ver en redes qué es lo que está diciendo alrededor del primer informe de la presidenta Claudia Sheinbaum. Analizamos alrededor de 180,000 publicaciones y pues utilizamos palabras clave como primer informe de gobierno, Claudia Sheinbaum, y también metimos algunos hashtags utilizados en contra para contrastar también qué es lo que estaba pasando, ¿no? En el comportamiento temporal, pues vemos que el pico es, como es de esperarse, el primero de septiembre, y ya la conversación ha ido disminuyendo en los días posteriores. En los hashtags vemos que, a diferencia un poco de lo que comentaban hace rato, sí regresaron los narcohashtags, ¿no? Entonces, en redes, en particular en X, es una narrativa que se sigue explotando mucho. En las cuentas principales vemos algunos de los viejos conocidos, ¿no? Y en particular también estuvo acá presente Nariz Roja AC en relación a temas de salud. Nos fuimos también a ver las cuentas con mayor amplificación, y pues ya las vamos reconociendo semana con semana, ¿no? Son las viejas conocidas. En primer lugar también estuvo la que tuvo en primer lugar la semana pasada, pero ahora ya se moderaron, ¿no? La semana pasada estaban alrededor de 4,000 retweets y ahora ya bajaron a 200.
Entonces, le quitaron el presupuesto.
Le bajaron ahí, le cerraron la llave.
También estaban muy cínicos, ya, ¿no?
Sí, sí, dijeron, no, a ver, hay que bajarle tantito. Y bueno, ya en las narrativas, ¿no? ¿Cuáles son los temas que vimos? Pues en primer lugar, el primer informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, ¿no? O sea, menciones generales. Y los temas principales que ya también se han mencionado acá en la mesa, pues vemos en primer lugar a los programas sociales y la reducción de personas en situación de pobreza. Vemos también otro tema que está presente es el de los avances en materia de seguridad, ¿no? En particular la reducción de homicidios dolosos, como ya lo han comentado. Otro tema que también estuvo presente es el de los trenes, ¿no? También fue un tema que estuvo moviéndose en redes, ¿no? Renacen los trenes, ¿no? Entonces se ha mencionado mucho eso, es como que a la gente le parece muy interesante. Otro tema que también se mencionó un poco en la mesa es el apoyo al desarrollo científico, tecnológico y académico, que también ha estado impulsándose en esta administración. Y finalmente el acceso a servicios de salud, ¿no? Pero bueno, como sabemos, en redes, en particular en X, no todo es color de rosa, ¿no? Entonces vimos también cuentas que empezaron a hacer una disputa de estas narrativas, y en particular en el tema de salud vemos menciones de desabasto y falta de insumos, ¿no? Fue el tema principal con el que se criticó al informe de gobierno. En la siguiente narrativa vemos que también dicen que todos estos son chismes, que son puras mentiras, ¿no? Esa es como la palabra favorita de la oposición durante estos días, ha sido mentira, ¿no? Y pues también otra vez se amplifican y se explotan las narconarrativas, y no solamente en relación a la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien acusan de complicidad, sino que regresaron las expresiones en contra del expresidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Entonces utilizan estas narrativas para hacer ahí una conexión, según ellos, ¿no? Y ya llegando a la penumbra, ¿no? De todas estas narrativas, pues se menciona que todo esto es parte de una secta socialista, neosocialista, y que ya incluso empiezan a meterte a otros personajes que no habíamos visto antes.
Lucifer.
Sí, sale Lucifer y que quieren engañar y, ¿no?
Su primera aparición en este programa.
Ajá, su primera aparición. Entonces, si se nos hacía dramática la... ¿Cómo era? El asesinato de la República o algo así, bueno, pues ya estamos ahora viendo a otros tipos de personajes para ver que, a ver si hacen más eco estos, ¿no? Y bueno, ya saliendo de la penumbra, ¿no? Vemos pues el reconocimiento al liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum, ¿no? Que han mostrado o siguen mostrando compromiso. También se expresaron felicitaciones a la presidenta, vemos felicidades presidenta, ¿no? Alrededor del informe. Y finalmente, pues que todo esto, ¿no? Todo lo que se ha mostrado en el primer informe de gobierno es una parte o un o proceso para la construcción de un pueblo libre y soberano, ¿no? Eso es en el otro lado de la moneda, ¿no? Saliendo de la penumbra, es los comentarios que hemos visto en redes durante estos días.
Preguntas.
Me parece muy interesante lo que mencionaste acerca de los trenes. Yo también sí. Vi varios tweets al respecto. Bastante positivos. Y es interesante, claro. Porque obviamente toda la polémica alrededor del Tren Maya a lo largo de los años. Pero en este asunto de los trenes que van hacia el norte, el discurso es diferente, aunque siguen siendo trenes. Claro. Es decir, es de los trenes que van a Nuevo Laredo y ahí es la frontera con Estados
Unidos. Esos están bien.
Esos están bien. Sí, los que se han mencionado sobre todo son México-Pachuca, Querétaro, Nuevo Laredo. Y sí, es un tema que creo que a la gente, a la población, le ha resonado mucho, ¿no? O sea, sí es algo como que se espera, que se busca.
¿Alguna otra pregunta? Gracias, bueno, doctor. Pues como
gracias,
siempre, un gusto.
Doctor. Gracias, con todo gusto. Buenas noches.
Y vamos ahora a ver mensajes del público, que parece que hay varias reacciones. En redes sociales nos dice Alejandro Gómez G. Felicidades por los excelentes panelistas. ¿Consideran que la oposición política y los poderes fácticos buscarán desatar violencia a personas contra las instituciones por la batalla cultural? Pues es posible, ¿no? La derecha siempre ha utilizado...
Pues
la violencia es muy repudiada, ¿no?
Sí, pero recuerden que en 2024 sí empezaron a decir que a Xochitl le querían aplicar un Colosio y no sé qué tanto sea. Bueno. Al menos la narrativa, sí.
Sí, que la tienen. Francisco Barrera Landeros nos dice, los miércoles son mis favoritos de Macio Sare. El panel de periodistas es excelente y también
gracias,
de la lingüística. Sí, ¿no? Luis Fer dice, Maduro dijo que si Estados Unidos se atrevía a atacar Venezuela, sería el inicio del fin del imperio estadounidense. ¿Creen que el ataque a su barco sea ese inicio y un acercamiento para hacer ataques en México? Bueno, nada más decir que lo del barco todavía está por analizarse, por investigarse y definir quiénes eran los que viajaban y bajo qué circunstancias. Y también, pues, nada más tener siempre presente que Estados Unidos hace invasiones.
Pues es parte de la política del gran garrote que existe por lo menos desde Roosevelt, ¿no? Cuando separaron a Panamá de Colombia para construir el canal. Entonces, hasta cierto punto no es nada nuevo, pero pues no deja de ser preocupante por eso, ¿no?
Claro. Dice Jorge Carballar, la educación no son solo becas, es bueno ver los logros, pero más importante los pendientes, y uno de ellos es la educación. Reconocer los errores también es importante para avanzar. Bueno, en la educación ojalá pronto se haga una gran cruzada para alfabetizar a todas las personas que no pudieron en su momento ir a la escuela, o incluso menores de edad que no han tenido acceso a la escuela, ¿no?
Yo creo que ahorita hay un énfasis muy fuerte en la media superior, ¿no? Que es donde la deserción puede ser muy catastrófica, porque son chicos que se pueden, pues, digamos, ir a donde no queremos que se vayan. Entonces, creo que ese énfasis que puso, y que también puso mucho en el informe, en la media superior, en el bachillerato nacional, también es muy revelador. Además, es siempre las políticas de la presidenta, sabes que están basadas en un diagnóstico muy acucioso, ¿no? Y que allí donde está poniendo el foco es porque es donde más se necesita.
Pues hay que poner atención a todos estos temas que planteó la presidenta como avances de la Cuarta Transformación. Por supuesto, también, como decía el último comentario, de lo que falta, pues ya tenemos unos segundillos. ¿Alguien quiere decir algo?
Pues que se mantenga el optimismo de este informe, ¿no? Sobre todo frente al revanchismo de Trump, ¿no? Si ni siquiera puedo ver los informes de Trump, porque está siempre con este paranoia revanchismo, todos están contra nosotros cuando realmente es el agresor de Estados Unidos. Me pareció un aire muy fresco ese tipo de optimismo que vimos en este informe, ¿no?
Y se nota también en los mensajes y hashtag de la gente fuera de, como nos dijo el científico, ya lo más abyecto, ¿no? Pues llegamos al final de esta emisión. Recuerden que Macio Sare es toda la semana. Les invitamos a que el próximo miércoles nos sintonicen a las 9 de la noche en vivo por Canal 11 y Canal 22. Buenas noches a todas y a todos.
Esto fue una producción de Canal 11 y Canal 22.